donde tenían, hizo la reestructuración a fondo del ejército, desaparecieron los que se llamaban comandos de ejército, el comando del cuerpo de caballería, comandos de regiones militares, se crearon los actuales comandos de cuerpo de ejército, las actuales brigadas, se le dio una organización tipo a la brigada, se le dio una organización tipo al cuerpo, se redactaron los reglamentos de conducción de las fuerzas terrestres, de conducción de, en fin, toda la doctrina militar argentina, y fundamentalmente se puso en caja al ejército, se acabó la politiquería dentro del ejército, los ascensos empezaron a producirse pura y exclusivamente en base a los méritos militares y no a las conexiones políticas que pudieran tener los respectivos homenajeados, los respectivos interesados. Una palabra, fue la modernización del ejército. Ahora, para hacer, quizás esto es un detalle interesante que dentro de todo es bastante poco conocido, ¿no? Creo que es la primera vez que se dice. Él forma la Comisión Especial de Reestructuración del Ejército y lo nombró presidente al general Nicolás Cándido Ure, un profesional extraordinario, de una capacidad tremenda. Lamentablemente fue pasado a retiro. Una de las primeras medidas que tomó Onganía fue pasarlo a retiro en diciembre de 1966, y no mucho tiempo después Ure falleció. Fue realmente una pérdida para el ejército, para la república, porque era un hombre, ya le digo, fuera de serie. Bueno, teníamos que hacer la reestructuración del ejército. Ure había formado una pequeña subcomisión para trabajar directamente a órdenes de él, formada por tres mayores, uno de cada arma, uno de infantería, uno de caballería y uno de artillería. El mayor de caballería era el actual coronel José Luis García, secretario de Semida. El artillero era Augusto Benjamín Rattenbach, el coronel Rattenbach, miembro de Semida. Y el de infantería era yo. Ahí fue cuando el ejército nos reunió a los tres en 1962 y nunca más nos separamos. Bueno, Ure explicó con todo fundamento, como corresponde, que para establecer el objetivo orgánico del ejército para los 10 años, base para realizar toda la reestructuración, había que saber cuál era el país que íbamos a tener dentro de 10 años. Obvio, no hay fuerzas armadas químicamente puras. Tienen que responder a un proyecto de país, a un proyecto de nación. Entonces nos mandó precisamente a Rattenbach, a García y a mí, a que recorriéramos los ministerios, las secretarías de Estado, para preguntar qué planes había para la República dentro de 10 años. Lo que era la República en aquel momento, los planteos de azules, de colorado, las tropas en la calle, tiro por todas partes, en fin. Y en medio de semejante desastre, nosotros tres angelitos recorriendo ministerios preguntando qué planes tenían para los 10 años siguientes, para dentro de 10 años, cuando la mayoría de los ministerios estaban tratando de arreglar lo que había pasado la semana pasada, porque no tenían la más mínima idea ni siquiera lo que iban a hacer el mes siguiente, ni siquiera si iban a estar en funciones. Entonces le fuimos a ver al, no sé cómo nos acabamos en algún loquero, ¿no? Cómo aparecen estos ilusos pidiendo semejantes cosas. Entonces le fuimos a ver al general y le dijimos que no había nada. Entonces él, que tenía una forma muy pausada de hablar, dice, ah, no hay nada. Entonces háganlo, nos dijo. Bueno, y ahí salimos los tres a ver cómo podíamos organizar un proyecto de país más o menos aceptable y más o menos lógico para los 10 años siguientes. Bueno, fuimos a buscar información por todas partes. Fundamentalmente encontramos información muy, muy buena en las compañías transnacionales. No había acá prácticamente organismo del Estado, pero en muchas compañías transnacionales, incluso por ejemplo el señor Oberdan Salustro, presidente de la FIAT, se tomó mucho interés en el asunto y él personalmente nos daba su ayuda para proporcionarnos informaciones. Lo mismo ocurrió en Techín. En fin, encontramos mucho apoyo en ese sentido, y sobre tales bases, formulamos un esbozo de plan de desarrollo, esbozo. Lo único que necesitábamos como para darle bases también, valga la redundancia, a la estructura orgánica del ejército para dentro de 10 años. Eso fue lo que se dio en llamar las 14 carpetas del piso 14, y que en aquella oportunidad, en la oportunidad del golpe de Estado de Onganía, se decía que ese era el plan de gobierno de Onganía. No era el plan de gobierno de Onganía. Eran unas carpetas donde estaba la información básica, los lineamientos básicos que necesitaba el ejército para su reestructuración, pero que indudablemente tenían una ideología nacional y popular, que era la de los tres que la habíamos realizado, con las lógicas limitaciones de nuestras capacidades 20 años atrás, 25 años atrás, y con un grado muy reducido. Bueno, la caída de Onganía como comandante en jefe del ejército se produce por un hecho totalmente, también intrascendente, digamos, ¿no? Pienso, y tengo fundamento para afirmarlo, que uno de los objetivos del gobierno de Illia en sus relaciones con las Fuerzas Armadas era hacer desaparecer, digamos, no desaparecer físicamente, sino sacarle el poder a un caudillo militar de la categoría de Onganía. En el mes de septiembre, fines de septiembre de 1965, se produce un hecho bastante intrascendente. El teniente coronel Gentil Uomo, un destacado miembro del gobierno justicialista, hace una donación al Museo Histórico del Regimiento 3 de Infantería en La Tablada. El jefe de regimiento recibe la donación, hace una formación agradeciendo. Era un trozo de un algarrobo histórico bajo el cual estuvo el general Belgrano tratando con algunos gauchos. El apoyo a esos gauchos atacando la retaguardia española fue una de las causas del triunfo de Belgrano en Tucumán. Se hace toda una ceremonia para recibir ese tronquito, digamos, ese pedazo de madera, y eso causa mucho malestar entre la superioridad del ejército, por el hecho de haber participado este teniente coronel Gentilhomo, habérsele dejado participar al teniente coronel Gentilhomo en un acto militar con formación de tropas y demás. Luego de una serie de idas y venidas, se resuelve el relevo del jefe de regimiento y su inmediato reemplazo por quien se iba a hacer cargo del regimiento a fines de ese año, que era precisamente yo. De golpe me dan la orden de un día a las 4 de la tarde, me ordenan que al día siguiente, el 7 de octubre de 1965, tengo que asumir la jefatura del Regimiento 3 de Infantería. Y así fue. Una ceremonia muy dura, digamos, muy militar. No hubo invitados, no hubo público. Estaba presente el comandante de la brigada y todos los jefes de unidades, y me hice cargo del regimiento. Dada la premura de los hechos, el entonces secretario de Guerra, general Ábalos, se sintió afectado en su jerarquía. Y lo fue a ver al presidente Illia para pedirle el relevo del teniente general Onganía, a quien consideraba que lo había sobrepasado, digamos. Porque Ábalos pensaba que como secretario de Guerra no podía enterarse del cambio de una jefatura tan importante como era el tren de infantería por los diarios. El doctor Ilia le expresó que estaba exagerando, que era un hecho sin trascendencia. Entonces Ábalos le hizo el planteo que si no lo relevaba a Onganía, se iba a él. Y así fue. El general Ábalos presentó su renuncia como secretario de guerra. Ilia le pregunta a Onganía si tiene alguna predilección por alguien para designarlo como secretario de guerra. Onganía le contesta que no, que lo único que le pide es que no nombre a alguien que hubiera estado a sus órdenes. Poco día después, el doctor Ilia lo designa secretario de guerra al general Castro Sánchez, que había estado a órdenes de Onganía, estaba en actividad. Esa actitud del doctor Ilia provoca la reacción de Onganía, que de inmediato pide su retiro. Y ahí termina la carrera de Onganía como comandante en jefe del ejército. Bueno, esto también es inédito, ¿eh? No está escrito en ningún lado. Cuando Perón resuelve regresar al país, bueno, forma un comando especial, digamos, para conducir operaciones militares en caso de que se produzcan enfrentamientos. Nuestro grupo fue escogido por el general Perón para ejercer tal conducción y fue puesta a órdenes nuestras todas las tropas que habían en actividad, que eran muchas, muchas, y que llegado el caso estaban dispuestas a sublevarse a favor del general Perón. Por suerte no hubo ningún enfrentamiento. Es cuando el general Perón en realidad prácticamente fue secuestrado y ahí mantenido en Ezeiza uno o dos días por razones de seguridad. Después pudo marchar hacia su finca de Gaspar Campos y no hubo enfrentamiento. La selección de nuestro grupo para realizar ese tipo de operaciones y se debió fundamentalmente a un secuestro que ordenó el teniente general Lanusse en contra de mí en momentos en que marchaba para España a entrevistarme con el exiliado todavía ex general Perón. Fui secuestrado en Ezeiza, en la cabecera de pista de Ezeiza, de un avión portugués ya despachado para impedirme el viaje. Como pasa siempre en estos casos, en vez de hacerme un daño, digamos, nos dio una gran popularidad, digamos, popularidad en el sentido de una gran expectativa. ¿Quiénes éramos nosotros que le preocupábamos tanto al presidente de la República como para ordenar la comisión de semejante delito? Porque a raíz de todas estas cuestiones que pasaron ahora en la lucha antisubversiva, he leído el caso de esa señora que lamentablemente también fue secuestrada en Ezeiza con sus hijos, una señora que iba para Venezuela y que es una de las desaparecidas actuales. Y en tal oportunidad se dijo que era el primer caso de secuestro que se había producido en la Argentina. No, le digo que no fue el primer caso de secuestro. El mío por lo menos fue como 10 años antes. Fue más o menos el 15 de agosto de 1972. Fui secuestrado en la cabecera de pista de Ezeiza de un avión extranjero despachado. Alcemida nace en el año 1984. El gobierno constitucional sube en diciembre de 1983. A partir de ese momento, las únicas voces que se escuchaban, antes por supuesto durante el proceso también, las únicas voces que se escuchaban eran las de los jerarcas del proceso. A pesar de que varios de nosotros fuimos, de los actuales miembros de Alcemida, fuimos sancionados, como el caso del coronel Perlinger, que se pasó 7 años preso sin ningún tipo de acusación. A mí me pusieron algunos días de arresto, fuimos llamados varias veces al comando en jefe del ejército en razón de las cosas que decíamos y de las conferencias que dábamos. Pero, por supuesto, como éramos hombres aislados, no teníamos ningún eco. Bueno, en la época del proceso, por supuesto, ¿qué prensa nos iba a sacar? Al subir el gobierno constitucional, nosotros, como hombres aislados, repito, no teníamos entonces ningún eco. Entonces decidimos formar una organización de militares para luchar por el mantenimiento de la democracia. Seguros de que si lográbamos constituirnos como organización, entonces la prensa, digo la prensa en forma general, ¿no? La escrita, la oral, la televisiva, nos iba a hacer caso y íbamos a poder hablar, no digo en un pie de igualdad, pero por lo menos que la opinión pública, tanto argentina como extranjera, conociera la existencia de un pensamiento militar diferente al que se había puesto en práctica durante el proceso. Así fue como más o menos en agosto de 1984 comenzamos con las reuniones y más o menos el 12 de noviembre de ese año ya pudimos lanzar el SEMIDA con sus objetivos, el principal de los cuales indudablemente es oponernos a cualquier tipo de golpe de Estado militar. Estamos convencidos de que nunca en toda la historia del país un golpe militar trajo ninguna solución a los problemas del país, por el contrario los agravó. Estamos convencidos que cualquier gobierno constitucional, por malo que aparentemente sea, y no estoy hablando del tiempo actual, hablo en términos generales, por malo que aparentemente sea, siempre va a ser mejor que el gobierno militar que lo pueda continuar. Tratamos también de, quizás con un poco de soberbia, o con un mucho de soberbia, mandar un mensaje a los argentinos en general, a nuestros camaradas de armas, que dejen de ser los ejecutores de golpes de Estado que gobiernan y que manejan otros. Fíjese usted que durante los gobiernos militares al personal uniformado le dejan los cargos represivos. Ministro del Interior, jefe de policía, cosas así, pero los cargos donde realmente se resuelve el futuro del país, se lo endeuda, se establecen las políticas sociales, se resuelve si va a haber o no va a haber industria, en esos cargos hay civiles, y no cualquier civil, sino civiles de una determinada orientación ideológica, muy determinada orientación social. Pretendemos también hacer llegar nuestro mensaje a los partidos mayoritarios, que cuando pierdan una elección se resignen a esperar la siguiente y no salgan a buscar atajos realizando lo que se llamaba golpear la puerta de los cuarteles, que tanto la hemos sufrido nosotros a lo largo de nuestra carrera, de toda nuestra carrera militar. A los partidos minoritarios que se convenzan que son eso, una minoría, y que hasta tanto se conviertan en mayoría, bueno, sigan lanzando sus ideas a ver si prenden o no prenden, pero no que no salgan desesperadamente a ofrecerse como ideólogos o como tecnócratas a los militares de golpes mesiánicos que van a salvar a la República. Y por último, a la población en general, que nunca más dé consenso a golpes de Estado. Pues uno lamentablemente ha participado en ellos. A mí lamentablemente me tocó ser una pieza muy importante en la caída del doctor Illia. Él siempre dice que unos bandoleros lo sacaron en la noche. Bueno, yo era el jefe de los bandoleros, porque las tropas que rodeaban a la casa de gobierno era el 3 de infantería. Y yo era en aquel entonces el jefe del 3 de infantería. Era una noche de un frío tremendo. Y en vez de por lo menos encontrar la indiferencia de la población, se abrían las puertas de las casas de los lugares donde parábamos. La gente nos daba café caliente, nos daban sándwiches, nos felicitábamos por lo que habíamos hecho. Incluso cuando la caída de la señora María Estela Martínez de Perón, recuerdo las fotos de los diarios donde los diputados sacaban todas las cosas del Congreso, porque ya estaban seguros que el golpe de Estado se producía. Nosotros no decimos que salga la población civil a enfrentar con sus pechos a los tanques, pero por lo menos que se realice el máximo de resistencia pasiva posible, y por lo menos, como minimorum, que haya indiferencia, que en ninguna forma se manifieste su apoyo, que no salga la gente desesperadamente a tratar de conseguir un puesto, una embajada, un ministerio, un cargo de portero. No, tiene que haber el vacío total para cualquier golpe militar que pueda ocurrir en el futuro. Esa es nada más y nada menos la misión que soberbiamente nos hemos permitido imponernos o autoimponernos.